cómo apagar sus celulares. El Festival Internacional de Cine lo hará llorar de gusto. Que disfrute la función.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Kinesis en nuestra primera emisión en este 2022 de cobertura del Festival Internacional de Cine en esta su edición 37 ya. Los saluda en este micrófono Dolores Estrada y me da mucho gusto decirles que para esta ocasión me va a estar acompañando al micrófono el maestro del CUAD, del Departamento de Imagen y Sonido, el maestro Guillermo Vaidovitz. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, Lolita, buenas tardes. A mí me da más gusto que a ti, yo creo, porque no son creo. Años de no haber pasado aquí por Radio Universidad. Les decía que desde que estaban en la anterior ubicación, allá en el edificio administrativo, no me había yo puesto el pie en la radio, y me da mucho gusto estar aquí y contigo, sobre todo, que ya nos conocemos de otros kinesis, de otros años.
Así es. Pues, sí. ¿Qué te parece si vamos adelantando qué vamos a tener todos estos días? Como ya es tradicional en Kinesis, pues invitamos a directores, hablamos de las mesas que se llevan a cabo en la edición del Festival de Cine, y bueno, también hay que enviarles un saludo de todos los compañeros que nos van a ayudar a hacer este programa. En los controles está Alejandro Coronado, nuestro productor es Juan Carlos Castillo, y estarán cubriendo cosas Asael López, Pepe Díaz, también nos está ayudando Gaby Bautista y Enrique Blanc.
Ah, mira, qué bien.
Así que no, bueno,
pues está muy bien. Está,
los invitamos a la audiencia que se quede, nos acompañe de aquí al viernes a las 12 del día. Y pues, si quieres, vamos comenzando. Dinos a quién vamos a recibir primero.
Bueno, tenemos en primer lugar al director de una película que se titula La Picada. Una película que retrata un personaje muy especial, la señora Rosemary, allá en Nicaragua. Y él es Felipe Zúñiga, que es no es nicaragüense, es chileno. Felipe, bienvenido. Es director y eres productor también de la película.
Sí, no, en Costa Rica es.
Ah,
y yo soy
es
tico
Costa
también,
Rica,
pero
ya.
Sí, la película es coproducción.
Es que las noticias,
también, claro.
Cuando inicia, las noticias que son es Nicaragua y
claro,
esto, entonces.
Claro, sí, claro. Son como trabajadores nicaragüenses, como que estaban por ahí en ese momento cerca del volcán.
Y, sí, salieron
y
corriendo.
Pero, claro. Bueno, un gusto estar acá acompañándoles, la verdad, muy emocionado y feliz de poder compartir la película y hablar un ratito de cómo fue el proceso y contarles de Rosemary, que a mí también me parece un personaje muy especial.
Y mira, Lolita, pues Felipe en realidad ya llega, digamos, en la última etapa de su estancia por aquí en el festival, porque estuvo el fin de semana, exhibió ya su película, entonces tuvo ya el contacto con el público, la reacción del público, y eso también será muy interesante que nos
así
lo
así es, qué bueno que ya aclararon lo de si era Costa Rica, porque yo también traía esa duda.
¿Sí?
Sí, yo también dije, bueno, ¿dónde es que está esto filmado? Y platícanos, ¿cómo fue la recepción del público?
Claro, bueno, fue muy, es como muy emocionante, pero también muy como que lo carga uno de un nerviosismo, ¿verdad?
Uh-huh.
Cargar un proyecto con tantos años y tener la expectativa de cómo lo irá a recibir el público, ¿verdad? Cómo lo irán a recibir las personas. Y en ese sentido me siento como muy contento, muy agradecido, porque creo que el público del Festival de Cine de Guadalajara como que lo recibió muy bien,
uh-huh,
¿verdad? Hicieron clic con la historia de Rosemary y y la verdad que ha sido muy cálido el recibimiento, las personas han estado muy, muy interesadas en uh-huh. seguir preguntando, uh-huh. ¿verdad? En averiguar un poco más de detalles de la vida de esta uh-huh. persona y del proceso de la película también.
Ahora, Felipe, tú eres chileno.
Yo soy costarricense.
Costarricense.
Pero la película es chilena también, sí.
Entonces, uh-huh. ya son estas cosas.
Sí, porque de hecho la delegación chilena es la que la trae.
Claro,
sí,
claro.
Ya las nacionalidades, pues es uno, ahora ya hablamos de ciudadanías del mundo, ¿no?
Claro,
Y además, en esto de lo latinoamericano, que ha sido un sueño cinematográfico durante décadas, ¿no? De una cinematografía realmente latinoamericana, es muy interesante de pronto encontrar. Con razón yo decía, bueno, ¿cómo a alguien de Chile se interesó por un asunto en Centroamérica? Digo, claro, debe de existir una razón, pero entonces, claro. Pues, tú viviste ahí primero, ¿qué fue? ¿Hizo erupción el volcán o comenzó nada más en actividad?
Hizo erupciones fuertes, ¿verdad?
¿El volcán se llama La Picada?
El volcán se llama Turrialba y La Picada es el pueblo,
es la
el
zona.
Primer pueblo que se destruyó con uh-huh. el volcán. Nada más quisiera agradecer a Cinema sí. Chile, ¿verdad? Porque sin duda la cinematografía chilena es una cinematografía madura, robusta, y la costarricense es un poco más incipiente, uh-huh. y toda la estructura y apoyo que nos ha dado como coproductores de la película son importantísimas uh-huh. y muy valiosas para que la película tenga una mejor vida, ¿verdad?
Incluso está distribuyendo, ¿no?
Claro, claro, sí. El volcán Turrialba hizo erupción desde el 2010, en el 2014 empezó ya una erupción muy, muy, muy fuerte, así como una... Yo recuerdo una columna de ceniza de casi 4 kilómetros, uh-huh. bastante, bastante fuerte. En la ciudad capital habían pues películas de ceniza sobre la superficie, ¿verdad? Los ojos ya, como que uno va caminando y siente como un ardor, como que las fosas nasales también se empiezan como a resentir. Y cerraron el parque, no se podía entrar. Del 2014 al 2015 estuvo cerrado, nadie podía entrar. Y en el 2015... pues ya me aventé yo a ver qué estaba pasando ahí, cómo estaba la situación. Y en el 2016 conocí a Rosemary, que es uh-huh. la personaje de la película, del documental.
Como cineasta, ¿tú tenías ya la idea de que ahí había un asunto de cinematográfico?
Claro. Yo inicialmente, bueno, cuando empezó esta erupción del volcán, yo tenía... ¿cuántos años tenía? Como 22, ¿verdad? Y estaba como terminando mi carrera en la Universidad de Costa Rica, comunicación colectiva con énfasis en producción, fue lo que estudié. Y bueno, en ese momento me parecía que el lugar era tan espectacular visualmente que como que me daba como unas ganas de ir a grabar o a tomar unas fotos o hacer un videoclip, fue lo que pensé, ¿verdad? Y cuando llegué ya un poco más decidido a hacerlo en el 2016, aproveché y les cuento cómo la conocí de una vez, ¿verdad? Entré a esta zona que era como una zona deshabitada, no, uh-huh. no vivía nadie. La mayoría de casas estaban en el suelo por el óxido de la ceniza, ¿verdad? Y porque tampoco se podía hacer gran uh-huh. cosa, no se podía sembrar, no se podía tener como ganado. Entonces era un lugar como que limitaba mucho las posibilidades de vida y las actividades económicas. Pero había una casa que estaba muy bien, estaba bien pintada, el techo se veía bien. Y casualmente, allá en Costa Rica, las tiendas les decimos pulperías, uh-huh. como las tienditas de abarrotes. Uh-huh. Uh-huh. Y estaba una tienda de abarrotes abierta. Yo como que no entendí muy bien qué estaba pasando, ¿verdad? Porque no había nadie, no vivía nadie. Uh-huh. Solo yo estaba ahí uh-huh. en ese sitio. Y cuando me acerqué a ver a la ventana, lo que estaban vendiendo me sorprendió aún más. Porque habían talcos para pies, esmaltes de uñas, jabón, uh-huh. arroz, sardinas. Y llegó una señora que estaba ahí con un gorrito rosado a atenderme y a preguntarme qué quería comprar, ¿verdad? Yo estaba muy confundido, yo no entendía bien qué estaba pasando. Di 2 pasos hacia atrás y el volcán estaba en el jardín de esta señora haciendo erupción, ¿verdad? No era una erupción de kilómetros, pero sí era una erupción de ceniza que se escuchaba, ¿sabes? Se escuchaba la ceniza caer sobre los techos. Y recuerdo que en ese momento yo nada más quería decirle, señora, vámonos de aquí.
Sí, eso te iba a preguntar, o sea, sí. ¿No te daba miedo estar ahí?
Claro,
a mí me daba... de la erupción.
Claro, a mí me daba un poco de miedo, ¿verdad? Porque era la primera vez que iba, pero estaba muy curioso por esta señora que estaba totalmente sola. Ella es joven, tiene como en este momento 50, en ese momento debería haber tenido como unos 46, 47, ¿verdad? Y lo que le pregunté, bueno, lo que me respondió a la pregunta, si no tenía miedo, me sorprendió más, ¿verdad? Y es con mucha calma me dijo, no, es que el volcán es mi amigo, y si va a ser una erupción, me va a avisar. Y me fascinó, y nos hicimos amigos desde entonces. La visité constantemente, por lo menos una vez cada 3 meses desde 2016, y hasta la fecha somos, uh-huh, somos amigos.
Sí, hay una relación que retratas muy bien, que es una relación personal íntima con el volcán, le habla, ¿no? Y es muy interesante esto. Y cinematográficamente, digamos, ¿cómo fuiste perfilando la película? Porque claro, tenías un personaje muy interesante, tenías una situación muy interesante, pero un poco, ¿qué era? ¿Querías en un principio hacer una cosa nada más informativa o te gustaba como la estética del lugar?
Claro.
No sé si esto es intelectualizar demasiado.
Bueno, la película está compitiendo en la sección de documentales, entonces de alguna manera te tenías que apegar a algo. Sí, pero claro. Sí, entiendo por dónde va tu pregunta.
Claro. Siempre está la duda, ¿verdad? Bueno, esta es mi primer película, es mi proyecto como director, entonces sin duda ha sido como un proceso de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? De colaborar con muchas personas y de ir descubriendo cómo se hace, y en mi caso particular, cómo quiero hacerlo yo, ¿verdad? Y cómo quiero hacerlo en compañía de mis amigos y amigas que colaboran y colaboraron en este proyecto. Entonces estaba la idea de, okay, voy a escribir un guión en el 2017 de algo que no tengo idea mucho cuándo voy a grabar, y no sé si va a estar en erupción el volcán, entonces, ¿qué voy a escribir, verdad? La pregunta, voy a escribir algo que está en mi cabeza, pero ¿será que eso es real?
Y que podría cambiar en cualquier momento.
Podría cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, como que hicimos una ruta de talleres con este proyecto. Estuvimos en el Festival de Cine de Cartagena, en el Sanfic, en Santiago también. Estuvimos en el taller de Ibermedia para proyectos centroamericanos, el Caribe, y así en varios más, ¿verdad? Y los tutores y los asesores, en particular una persona que para mí es muy importante en mi vida profesional, se llama Marta Andreu, ella es documentalista catalana, y me dio mucha mucha claridad respecto a esto, ¿verdad? Yo puedo escribir algo. Y me preguntó ella en un momento, si filmas lo que escribiste, ¿considerarías que eres exitoso, que lo hiciste bien? Y yo dije, esta pregunta tiene truco, ¿verdad? Uh-huh. No le respondí, y me dijo, si filmas lo que escribes, no le diste oportunidad a la realidad de entrar a la película y no te dejaste transformar por la historia misma, ¿verdad? Y entonces ahí fue como un puñal al corazón, ¿verdad? Como que me movió mucho eso que me dijo, y también empecé a tener tranquilidad de decir, okay, voy a escribir algo, pero a la hora de filmar, ahí es donde va a ocurrir.
Y de hecho, no sé si a ti te pasó, Guillermo, pero cuando comienza la película y vemos todo esta labor que hace el Estado, o no sé quién, la ley, digamos, por hacer que esta señora se salga, y la vemos ella, cómo está tan en armonía con su entorno, uno se cuestiona realmente si tiene derecho a alguien a sacarte de un lugar, aunque sepas que hay un inminente peligro.
Claro.
Porque finalmente el apego, no sé, llegas a empatizar tanto con el personaje que te pasa que no te da miedo que esté ella ahí. Al contrario, o sea, dices, si la mujer está tan en paz y ella es su voluntad. Sí estoy de acuerdo que como autoridad tal vez tengas que tener alguna constancia de firma de ella, de bueno, si te pasa algo, es bajo tu responsabilidad. Pero también es muy terrible agarrar y decirle a la gente, deja todo esto por lo que has trabajado, por lo que has luchado, por lo que ha sido tu vida entera y vete, quién sabe a qué lugar.
Sí, por eso diría yo, sin revelarlo, que el final es bien interesante, ¿no? Porque, en efecto, llega la autoridad a hacer el desalojo, pero ahí ocurre todavía algo más que deja abierto, ¿no? Entonces eso me pareció bien, muy, muy interesante, llegar a ese punto. Claro. ¿No?
Y es que pasa mucho que la identidad está tan arraigada de dónde venimos, ¿verdad? En general yo creo que todas las personas como que lo tenemos, que cuando nos vamos de ese sitio dejamos un poco de existir, ¿verdad? Dejamos de ser esas personas que fuimos y que somos. Y pasaba mucho con ella que yo sentía que estaba muy apegada a su casa porque se sentía útil ahí, porque sentía que ese era su espacio en el mundo. Y le daba un miedo terrible irse y no encontrar como un propósito, ¿verdad? Y eso a mí me parece que, como dices, es como una condición muy, muy grande de las personas, del ser humano, ¿verdad? Nos sentimos tan apegados a nuestra casa que es esa casa la que nos define casi como personas, ¿verdad?
Y ella es muy consciente del peligro porque incluso a su hijo lo ha apartado del lugar, ¿no? Entonces, en realidad está viviendo ahí en... Y bueno, a ti te tocó filmar eso. Supongo que vapores tóxicos y todo esto debe ser muy complicado, ¿no?
Un par de experiencias así en la previa, ¿verdad? De llegar un día y ver un potrero, le decimos ahí, donde están como las vacas. Obviamente no habían vacas. Estaba lleno de ceniza, pero normal. Y regresar al día siguiente y ver una avalancha que pasó, ¿verdad? Una avalancha de barro, de gas, de temperaturas fuertes y arrasó con todo. Y a 400 metros de la casa de ella, ¿sabe? Muy cerca, muy cerca. La condición beneficiosa que tenía la casa de Rosemary es que estaba del lado de la montaña en que el viento no iba, ¿verdad? Pero en cualquier momento puede cambiar,
puede
¿verdad?
Ocurrir.
Claro. Pero sí hubo momentos donde yo particularmente sentí terror.
No, claro. Miedo. Pero vayan a verla, todavía queda una oportunidad.
Sí.
Es el día de hoy a las
7:50
en Cinemex Sania.
Ajá.
Por allá por Juan Palomar y Vallarta, y Avenida Vallarta. No se la pierdan, la verdad es un documental muy interesante y que lo van a, pues disfrutar no es la palabra, pero... Sí, visualmente, y aunque estamos viendo el peligro y todo, pero sí hay una parte que es como gozosa de la película. Entonces, bueno, ahí está esa última oportunidad para que la vayan a ver.
Sí, y hay una gran conexión con lo humano, ¿no? Con la naturaleza humana. De verdad, el enigma de lo que significa ser humano, ahí está, ¿no? Con esas contradicciones tan fuertes. Eso me parece. ¿Qué tantas personas participaron en la filmación?
Esta fue una película, obviamente, de un presupuesto muy pequeñito y dentro de lo que consideramos como cine artesanal, ¿verdad? Éramos un equipo de 5 personas mientras filmamos. Y ya después, obviamente, se han ido sumando edición, corrección de color, ¿verdad? Los procesos normales de una película, pero seremos 13 personas a lo mucho quienes participamos.
Pues muchísimas gracias, Felipe Zúñiga Sánchez, director de La Picada. Te deseamos éxito en esta competencia. Está en el documental iberoamericano.
En
la selección oficial. Así que, bueno, pues suerte.
Muchísimas
en
gracias.
Esta
muchísimas gracias por la invitación y también invitar al público a que no solamente vayan a La Picada, sino que quedan muchos días de festival aún. Y hay muchísimas
claro,
películas.
Apenas estamos
muy buenas.
Comenzando. Así es. Muchísimas gracias.
Esté muy bien. Buen día.
Ahora vamos a escuchar entonces una nota de nuestro compañero Asael López. Vamos a ver qué nos comenta.
Reporte FIC con Asael López.
Una de las películas más aclamadas en 2018 fue sin duda alguna Spider-Man Into the Spider-Verse, o como lo nombraron en México y América Latina, Spider-Man Un Nuevo Universo. Largometraje que no solo fue aclamado por los fans de los cómics, la cultura pop y el cine de superhéroes, sino por el público y críticos en general, debido a su innovadora técnica de animación, ganando así el Oscar a Mejor Película Animada a fuertes competidoras como Isla de Perros del director Wes Anderson. En el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de charlar con Ángel Contreras, animador y artista digital que forma parte del equipo que desarrolló dicha película, siendo parte actualmente de los estudios de animación de Sony Pictures en Vancouver, Canadá. Sobre sus primeros pasos, los retos de ser artista digital, la situación del cine animado en nuestro país y mucho más, Cruz nos platicó.
Yo tenía como 10 años. Soy de una ciudad chica en donde no había muchas cosas que hacer. Entonces había un cine, era como el entretenimiento,
el
no sé. Y no eran ni las grandes cadenas, no eran de cine local. Me acuerdo que mi tío nos llevó a todos los primitos, fuimos a ver una película, fuimos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal. Yo quedé maravillado porque yo no solía ir tanto al cine, ¿no? Entonces cuando de repente veo una película con efectos visuales orientada a niños, yo me la creí. O sea, yo dije,
es real.
La magia existe. En algún lugar de Europa, la magia existe, ¿no?
Ajá.
¿Sabes? Cuando empecé, cuando estaba yo en la prepa y me di cuenta de que quiero estudiar algo relacionado al cine o a la animación, lo primero que hice fue contarle a mi familia, ¿no? Y mi mamá fue como de, quiero estudiar animación, y mamá, ¿por? ¿Qué es eso? Y me fui a ciegas, o sea, acepté hacerlo a ciegas, estudié a ciegas, pensando que todo iba bien. Ya cuando estaba a mitad de la carrera, sí llegó un momento en el que dije, debe haber estudiado finanzas, economía.
Contabilidad.
Sí, creo que tendría más dinero. Siento que hay un camino largo por recorrer para México, sobre todo en el mundo de la animación. Es como que en la animación es como que de repente ahí vamos, de repente no, de repente sí. Y siento que sobre todo en Guadalajara hay muchísimo talento. En Jalisco hay muchísimo talento, mucho animador buenísimo. Nosotros hemos recibido en Sony a muchísimos animadores de Jalisco, ¿no? Uh-huh. Que han salido precisamente de otros proyectos que se hicieron acá, se han ido para allá. O sea, tampoco los puedes decir como, ay, ¿por qué se van, no?
Sí, sí.
Pero es que tampoco hay algo en lo que se puedan quedar acá, ¿no? Pero imagínate que si todo ese talento se consumara acá e hiciéramos algo, imagínate qué cosa tan bonita sería, ¿no? El problema es que no existe el dinero y el apoyo todavía para llegar a eso.
Es alemán.
Escuchamos a Sael López. Por cierto, hoy está la actividad de esto que él nos estuvo hablando, la Masterclass Spider-Man, El Camino al Oscar, con Cruz Antonio Contreras. Esto será el día de hoy a las 6:00 p.m. en el Teatro Degollado. Y pues, Guillermo, seguimos aquí con Casa Llena y ahora tenemos otra invitada.
Tenemos una invitada también con una película en competencia en esta sección de cine socioambiental. Está la cinta. Una cinta canadiense, una directora canadiense que va a hacer también un gran esfuerzo y nos va a hablar en español, lo cual está muy bien. Bienvenida Rita Leisner, decías, ¿verdad? Que es alemán el apellido. Y bueno, ella es una fotógrafa con una trayectoria muy interesante. La película se nota un ojo, una capacidad visual impactante, ¿no? Cada imagen es una imagen que se va quedando guardada en nuestra memoria. Y bueno, al mismo tiempo entiendo que Rita participó en esto que es ir sembrando árboles. Ahora, Rita, bienvenida aquí al programa. Quería hacerte una pregunta. En inglés es Forest for the Trees.
Sí.
Y en español es un árbol a la vez.
Un árbol a la vez.
Nosotros nos enojamos mucho.
Que es uno de los temas del película.
Sí. Aquí en México nos enojamos mucho cuando la traducción no es literal, ¿no? Porque dicen, ¿por qué cambian? No,
sí.
Pero es cierto, van un árbol a la vez, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos sobre esta película. Es una película, se explica a sí misma, en la película se ve, incluso se te ve trabajar en la película, pero ahí también lo menciona la misma película, fueron 4 años de trabajo para llegar a la cinta.
Sí, bueno, como dijiste, es una película muy visual. Y para reducir tan imágenes, bueno, casi perfecto, fotografías y imágenes cinemáticas, toma tan años, porque la luz debe ser perfecto, todo debe ser perfecto, y eso toma tiempo. Y tomé fotos y, como dijiste, y fotografías y cinema, y hice entrevistas, más de 100 entrevistas, y más de 400 horas de cinema, y como 10,000 fotografías. Quería verdaderamente me implicar en el mundo de los plantadores con quien viví por este 4 años, o 3 años, 4 meses por año, porque es un trabajo temporal, a causa del tiempo, porque no podemos plantar cuando la tierra está congelada.
Fría, sí, congelada.
Fría, sí. Sí, entonces tomé mucho años.
Ahora, porque se te ve trabajar ahí, la película también significó un esfuerzo físico. O sea, el cine no era nada más sentarse a ver la toma, sino hay sí. movimiento, hay un esfuerzo. Sí,
el trabajo de Plantarópolis es extremadamente duro. Voy a describir una anécdota. Después de plantar árboles, porque yo mismo planté durante casi 10 años, uh-huh. cuando era joven, en los años 80 y 90. Y después estaba periodista o fotoperiodista uh-huh. de guerra. Uh-huh. Y cuando trabajé en estos ambientes de guerra, la gente me preguntaron qué me preparado por este tipo de trabajo. Y cuando mi respuesta fue trabajar como plantadora de árboles en Canadá, la gente dice, oh, es muy sorprendido porque plantar árboles no parece muy difícil. Pero ese trabajo... hasta ahora es una de las cosas la más duro que he hecho en mi vida. Uh-huh. Y pensé durante todos estos 20 más años en zonas de guerras que un día quería hacer una película que mostrara verdaderamente lo que es el trabajo. No solamente la dificultad física, me la dificultad psicológica. Uh-huh. Y la película, como sabes, no es solamente una depicción de la física del trabajo, pero de todos los challenges, de las dificultades sí. psicológicas. Uh-huh. Y entonces, la película también es como una metáfora, una película alegórica sobre la recuperación de la tierra, pero también la recuperación de sí mismo uh-huh. psicológicamente. Y como eso es una historia más universal, uh-huh. Y pienso que sí, la recuperación de nuestro mundo es hay una conexión evidentemente con nuestra recuperación mental.
Uh-huh. De hecho, la película no solo muestra todo ese trabajo tan difícil, que la verdad yo no me imaginaba que plantar árboles tuviera tantas etapas. Me llama uh-huh. mucho la atención también cómo nos muestra esas zonas devastadas uh-huh. donde tumbaron ya muchísimos árboles, donde tal vez el fuego también hizo de las suyas. Y tú divides la película como por ciertas etapas, de que primero hacen ciertos procesos con el uh-huh. suelo. Y uno se imagina, bueno, al menos aquí en México uh-huh. a veces hay plantaciones de árboles, invitan a la gente y te lo plantean como que es muy sencillo.
Que es una diversión, sí.
Sí, como que llegas con tu arbolito, excavas un poquito y ya pones el árbol. Tú nos muestras que el trabajo y el proceso es largo y bastante pesado, bastante.
Sí, sí. Nos decimos que es la plantación, plantar árboles en Canadá, es como una combinación de un deportivo, uh-huh. intensivo y un trabajo industrial. Uh-huh. Y los plantadores son atletas uh-huh. De un nivel muy alto. Uh-huh. Y se usan, por ejemplo, 8,000 calorías sí. por día. Es lo equivalente de correr 2,5 maratón por día. Es intensivo. Uh-huh. Sí, y también fotografiar claro. este trabajo era muy, muy, muy duro físicamente. Y porque en toda mi vida trabajaba como fotógrafa en ambientes difíciles sobre proyectos de documental de largo forma, aún no en película, pero en fotografías. Y quería mostrar que este tipo de trabajo fotográfica también es algo de muy, muy física. Es una inmersión física y psicológica en nuestros subyectos, aun si son soldados en guerra mujeres de luchas en los Estados Unidos. Lugares situados muy, muy físicos y muy intensivos. Y mi película muestra estas dos actividades en paralelo, plantar árboles y crear una película. Y la estructura es como lineal. Y al fin de la película, hemos 45 millones de árboles estaban plantados y una película está creando como está eso. Y al fin, ¿qué va a pasar? Más árboles van a ser cortados. Y bueno.
Pues para mí la película fue un descubrimiento, porque para mí, digo, mi idea
para
también,
mí también
de,
para
es
mí
un
totalmente.
Descubrimiento todo. Pero lo que me interesa, si nos puedes decir, es con todo eso que filmabas y grababas, es decir, ¿por dónde comienzas a darle forma a una película? ¿Qué nos platicaste la estructura, pero siempre hay como una imagen o hay una situación que es la que nos lleva a decir aquí encontré el camino, ¿no? Porque es mucho el material que tienes.
Bueno, siempre con todos mis proyectos escribo en un journal mi experiencia. Y por cada proyecto, gran proyectos, como 10 años donde tomé fotos en la Levante, en Israel, Palestina, el Líbano durante guerras y otras historias. Y cada vez escribo, el proyecto es demasiado, no voy a poder hacerlo, ¿qué hago? Es imposible, ¿dónde puedo empezar? Y cada vez la sola cosa que podemos hacer es de empezar. Una imagen a la vez, una entrevista a la vez. Es como eso exactamente que plantamos un bosque, un árbol a la vez. Es lo mismo cosa. Es como un cliché un poco, pero los clichés tienen verdad. Sí. Y hacemos una película o hacemos un proyecto de larga forma documental, una imagen a la vez, plantamos una bosque, un árbol a la vez, y vivimos, como sabemos todos, un día a la vez. Es fácil a decir,
claro,
pero no es fácil a hacer.
Claro.
Y como sabes también, hay un gran tema en la película de la recuperación de toxicomanía, de otras dificultades emocionales, y trato de crear este paralelismo entre la restablecimiento de tóxico o alcoholismo, por ejemplo, un día a la vez sin beber, o un día a la vez hacer una foto.
Pues ahí está la invitación. De verdad se van a sorprender porque no se imaginan de veras lo que implica hacer una plantación de un árbol. Van a descubrir los sistemas de pago que me llamaron mucho la atención, como cada quien dice cuántos árboles pudo plantar, los campamentos que se hacen, es muy interesante esa parte. Y bueno, esta película está compitiendo por el premio socioambiental. Así que, pues, mucha suerte. Y todavía hay oportunidad de verla.
De hecho, hoy es su estreno al público, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
al público sí. Ayer fue
sí.
A prensa. Es cierto. Uf. Yo, como la vimos nosotros, me quedé con la idea de que la vi en el cine, pero no. Tienes toda la razón. Hoy, no es cierto, la tengo hoy a las 8 de la noche con 20 minutos en Cineteca. Sí, es cierto. Mañana a las 4 de la tarde en Cinemex Sania. Uh-huh. Y todavía el miércoles hay otra oportunidad, a las 5 de la tarde con 20 minutos, otra vez en Sania. Pero los que tengan ganas de venir a la Cineteca, que es donde está el ambientazo, vénganse corriendo porque hoy en la noche a las 8, a las 8 con 20 minutos.
Y un último comentario. No solo es esplendorosa a nivel visual, o sea, las imágenes son impactantes, bellas, tienen muchas cualidades, sino la música es muy buena. La música
es cierto,
es muy buena.
Habíamos olvidado mencionar esa parte que le da un toque a las imágenes. Es que la música es básica en el cine con las imágenes, sí, es cierto, es muy disfrutable.
Así es.
Muy disfrutable, pues mucha suerte y que Guadalajara te siga tratando muy bien. Muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias, Rita. Rita Leisner.
Y nosotros nos vamos a ir a un breve corte. No se muevan, que vamos a continuar hablando de cine.
La aventura apenas comienza. Concentrando historias.
Continuamos en Kinesis, muchísimas gracias por seguir acompañándonos y bueno, vamos a seguir charlando sobre películas. Ahora ya tenemos dos invitadas. Guillermo, si nos quieres platicar de qué película se trata.
Diría yo, parafraseando, que para nuestra tranquilidad tenemos dos invitadas. y además, pues como ha ocurrido con el festival, pues el festival está abierto a Latinoamérica y... hace un momento estuvo Felipe, Costa Rica, y ahora es Panamá. Bienvenidas, Pilar Moreno, Anandara, las realizadoras de esta película. No me gusta hacer las distinciones a mí entre géneros. Para su tranquilidad, haga usted su propio museo. Una película que... otra vez siempre me meto en cosas así como intelectuales, pero que me hizo recordar el realismo mágico, que me hizo recordar la literatura latinoamericana, porque pues tiene una presencia, hay una presencia bien interesante, pero me gustaría comenzar primero...
Primero dinos cómo se llama la película.
Ya lo dije, que se llama Para su tranquilidad. Haga usted su propio museo.
Ok, es que me quedé con la tranquilidad de que las teníamos a ustedes de invitadas.
Pilar Moreno viene del mundo del arte, ¿no? Y Ana Andara, pues, de la producción audiovisual, de la creación audiovisual. Una asociación que diríamos es casi natural, ¿no? Pues el arte, El cine es arte, el arte puede expresarse a través del cine. Y, pero lo que me interesaría preguntarles de entrada es la cinematografía panameña. Panamá es hacer esto significa realmente, digamos, un gran proyecto, ¿no? Llevar a cabo la película ahí en Panamá.
Sí, bueno, gracias a esta película se hizo gracias al Fondo de Cine de Panamá. Uh-huh. Somos un país pequeño de 4 millones de habitantes en total. Hay un grupo de cineastas grande. Y sí tenemos un fondo de cine que para el tamaño del país yo digo que es generoso. Uh-huh. Y esta película ganó en su momento un premio a la producción documental. Uh-huh. Con el que se pudo ser realizada.
¿Cómo llegaron a la historia, a lo que nos muestra la película?
La historia, en principio, habíamos pensado centrarla en hacer un proyecto sobre el arte espontáneo, que uh-huh. es este uh-huh. arte que se produce fuera del sistema del arte, ¿no? A mí como artista me parece que es un arte bien interesante del que podemos aprender un montón. Este que se genera en personas que no tienen formación artística ni están dentro de los circuitos de galerías y museos, sino que más bien se ponen a crear motivadas pues por la necesidad de hacerlo, por el placer de hacerlo y encuentran su camino, ¿no? Su forma de producir. Entonces, esto nos conecta al arte con muchas cosas que tienen interés en la vida, ¿no? Pues la resistencia, la forma de vivir, ¿no? El arte más que tiene que ver con cómo vives y no tanto la expectativa de lo que vas a sacar de tu arte. Entonces, con esta idea, ya habíamos decidido hacer un proyecto sobre esto y yo busqué a una mujer que conocí hace muchos años en Panamá, hace como más de 20 años, llamada Zenobia Cerrut, que era una mujer que vivía en un pueblo muy chiquito en la parte del campo panameño, que es un lugar pues que está muy deforestado, que las condiciones de vida son muy duras, y ella había en un momento dado decidido transformar su casa en un museo, el Museo de Antigüedades de todas las especies. Entonces fui a conocerla con unos amigos, entre otros un amigo fotógrafo, y hacerle como un pequeño reportaje. Y pasamos unos días con ella y su museo. Uh-huh. Y fue impresionante. Fue una visita hermosísima en la que, bueno, pues estábamos en un lugar alucinante, en mitad de la nada, en un momento en que en Panamá no se estaba produciendo mucho arte contemporáneo. En el museo todavía se estaba discutiendo si la fotografía podía coleccionarse o no, podía exhibirse en el Museo de Arte Contemporáneo. Y esta señora pues estaba allí haciendo lo que ella entendía, lo que ella quería, hacía instalaciones, hacía arte textil, escribía, colocaba sus pensamientos por ahí en las paredes, con mucha libertad, con una mente muy fresca y bueno, pues también con mucho valor, porque para una mujer de campo, que las cosas son como especialmente duras en un país en el que el sistema patriarcal todavía tiene un peso muy fuerte, ella hacía cosas como esta, ¿no? Como escribir sus pensamientos y ponerlos en lugares muy visibles, pues en un sitio donde habitualmente se invita a las mujeres más bien a que se guarden lo que piensan, ¿no? Entonces, con esta idea de esta mujer, pues empezamos a pensar el proyecto. Ahí fue que supimos que ella había muerto y empezamos a trabajar en construir algo que fuera más como un homenaje, no tanto una biografía, no tanto una cronología de su vida, sino más recrear algo, invitar a este fantasma, convocarlo con las mujeres de la comunidad y con lo que reconstruimos de su espacio.
Sí, por eso decía que hay una presencia ahí que está recogida por la película, ¿no? Pilar Moreno, ahora que nos hablabas, tenía una pregunta. Tú, por supuesto, las dos comparten el crédito de la dirección de la película, pero también cada una se dividió ciertas tareas y tú fuiste la directora de arte. Uh-huh. Para una directora de arte, tal riqueza de material debe ser un poco embriagador, ¿no? Tener todo eso como para... ¿Por dónde te mueves con todos esos objetos, con todas esas cosas? Porque de verdad es impresionante lo que hizo esta mujer, Zenobia.
Sí, yo, bueno, me río mucho cuando me preguntan ahora en las proyecciones de la película qué ha pasado con todo eso, porque mi taller ahora está lleno de, hasta arriba, de cosas que usamos y recreamos para reproducir obras de ella, para homenajear obras de ella y para construir obras nuevas en diálogo con la, con las de ella, ¿no? También fue muy interesante el trabajo que hicimos plantear algunas secuencias de la película como más en la línea de videoarte, ¿no? Tratando de crear más una cosa más sensorial, jugando con el lenguaje cinematográfico, ¿no? Que eso fue una exploración muy bonita que hicimos durante la fase de guión y la de edición también entre las dos, para tratar eso de desmontar un poco lo filmado y tratar de crear esa sensación, ¿no? Movidas por esa sensación como del fantasma. Pero sí, es una película que habla mucho de arte, en la que tratamos de que el arte estuviera muy presente desde el inicio hasta el final, en el planteamiento, en el guión, en la forma y exactamente en la propia dirección de arte.
Ana Indara, ahora sí. Cuéntanos un poco del proceso de producción de la película. Es decir, ¿cómo trabajaron a lo largo de cuánto tiempo? ¿Cómo fue un poco la filmación, el rodaje?
Sí. La película ha sido un proceso largo hasta que se estrenó en el noviembre del 2021 en el Festival de Ámsterdam ITFA. Comenzó a desarrollarse en el 2017, se rodó en el 2018, pero para ese rodaje hubo un gran trabajo previo de viaje a Paritilla, de hacer... la película comenzó con se pensaba, Pilar pensaba hacer tres personajes de arte al margen, y comenzamos por Zenobia, que no estaba, entonces fue comenzar a ir a ver qué quedaba de ese museo, darnos cuenta que había que reconstruir, o sea, ese es un trabajo tremendo, como anotaste, de la dirección de arte. Y luego comenzamos a hablar con las mujeres del pueblo, un poco buscando a quién interpretara a Zenobia. Luego eso se transformó, pues, en las conversaciones con ella, con ellas nos dimos cuenta que tenían que tener un espacio en la pantalla. Y fue un proceso largo, como de 2-3 meses. Luego la filmación fue acotada, como un mes. Y claro, habiendo partido con la idea de hacer un documental sobre tres personajes, ahí nos dimos cuenta que esa tenía que ser la película de Zenobia, Serrut y de más nadie. Entonces, pues, tocó cambiar de rumbo, ¿no? Entonces, ahí te quedas un poco descolocado, que esa es una de las cosas que tiene el documental, ¿no? Que sales por un lado y tienes que ver hacia dónde te lleva. Entonces, tuvimos un proceso largo de repensar el guión, de ver cómo se hacía todo esto en torno a la figura de Zenobia. Y ese fue el momento ya mucho más en casa, entre Pilar y yo, de filmar esos videoartes, de hacer esas cosas pequeñas para completar la película con Zenobia como la figura principal.
A la vez que le dieron entrada a todas las demás mujeres cercanas a ella, que a mí me pareció esa parte súper interesante. Al principio decía, ay, no, es la misma señora, no, esta es otra. ¿Qué hacen que Zenobia esté muy presente en todo lo que ellas recuerdan? Y me parece a mí también, por lo que me pareció así entrañable este documental, que ellas son espejos de una situación que todas comparten, como es el caso tal vez de la vejez. Hay una parte que me encanta que dicen, no me molesta envejecer, lo que me molesta es que me digan vieja. Porque como que todas comparten, como que no importa la edad que se tenga, uno siempre puede dejar huella. Y eso nos lo demuestran a través de la historia de Zenobia. Que su relación con el arte, con el estar acomodando cosas y hacer figuras de objetos que se encuentran, ella está dejando una huella. Y eso me pareció súper interesante, que al final pues eran muchas mujeres que compartían algo en común, pero siempre recordando a Zenobia.
Muchas gracias, Lolita, porque lo acabas de definir exactamente como la intención nuestra de la película, ¿no? El darle, esto fue como te dije, o sea, primero fue un proceso de casting, pensamos que nos íbamos a quedar con una de esas mujeres, pero estas conversaciones pues nos fueron llenando de la inquietud, claro, todas estas voces tienen que estar en esta pantalla, ¿cuántas veces hay mujeres de esa edad ocupando la pantalla del cine, ¿no? Hablando de ellas mismas, siendo ella centro de la historia, ¿no? Y no como cuidadoras de, abuela de, madre de.
Así es.
Entonces, sí, lo has definido muy bien, esa era nuestra intención. Y
¿cómo les fue ayer en su primera exhibición aquí en el festival?
Pues justo te iba a decir algo de eso, porque sí, fue muy bonito, el público muy lindo, sentimos mucha calidez, uh-huh, la verdad que chévere, ¿no? Una acogida bella. Y también nos hicieron comentarios y preguntas, y hubo una que nos llegó así como al corazón, ¿no? Porque una espectadora habló de este tema, ¿no? De que qué raro es ver en las pantallas abordado el tema de la vejez femenina, porque se invisibiliza a las mujeres cuando envejecen, ¿no? Esta idea de que no se nos permite envejecer. Y es verdad, y eso nosotros, varios de los juegos que hay en la película, que como comentaba Guillermo al inicio, nosotros tampoco creemos mucho en la distinción entre documental y ficción, porque en la peli se mezclan un poco, uh-huh, las dos cosas y hay mucho como de juego y de entretejer las dos cosas, ¿no? Pues una de las ideas que estábamos como al principio usando como motor era esta sensación de que la gente confunde a una mujer mayor con otra, ¿no? Como que una anciana da igual con otra y se pierde, ya no se la ve como mujer, ¿no? No es ya más la persona
que fue.
Es una viejita. Uh-huh. Exacto. Entonces, pues ese es uno de los juegos que quisimos plantear en la película, porque para nosotros era un tema importante, y en ese sentido pues la figura de Zenobia estuvo ahí ayudando y apoyando toda esta parte de la película, porque ella sí tenía esa reivindicación, ¿no?, muy poderosa del derecho de la mujer anciana a tener pues una vida afectiva, a ser feliz y a tener una soledad confortable, ¿no?, como con las cosas que ella hacía y todo. En ese sentido, pues una especie como de guerrera, con ese grito que ella repite en sus escritos y que se ve por ahí varias veces en la peli, de sola quizás, solitaria jamás, o yo también tengo derecho a ser amada, ¿no? Que son, claro, cosas que tú nunca esperarías, pues, pero esta mujer alza la voz y tiene a todas estas detrás, pues bueno, que son las que también están ahí, que son, sí, su coro.
Y cómo los años no tienen nada que ver con que puedas sentirte libre para hacer lo que quieres, ¿sí? Y me llamó también la atención cómo todas ellas plantean la dificultad que es tener hijos hombres que no se hacen cargo de ti igual que una hija mujer.
Claro.
Claro, que habla un poco de lo impuesto por la sociedad en las mujeres, ¿no? El que se nos designa como cuidadoras y pues se protege al varón de esas funciones. Entonces es un poco cuestionar eso también.
Sí, y para nosotros era muy impresionante, con la relación ya establecida con las mujeres de la comunidad, pues íbamos a buscarlas para cosas de la peli, para entrevistarlas, para participar, y todas pues tienen como de 80 para arriba, y te las encontrabas, no, pero aguarda que todavía no puedo ir porque estoy terminando de barrer y hacerle la comida, sí, sí, al hijo, y el hijo tiene 50 años y estáis sentado esperando, claro, que la mamá le dé la comida, ¿no? Y ese tipo como de,
yo tengo una pregunta, la última, sí, porque creo que se nos está agotando el tiempo.
Así es.
Cuando se hace un documental como este, que digamos, pues se ve que se está haciendo con mucho amor, con mucho cuidado, y se va llenando uno de material, tú fuiste la montajista de uh-huh. Pues de pronto hay que tomar decisiones muy fuertes, no tanto de qué metemos, sino qué se queda fuera, qué se quedó fuera que ustedes hubieran querido que quedara adentro y no pudo.
Bueno, cosas que no filmamos quizás. Ya. Mira que este documental, a diferencia de muchos documentales, uh-huh, no teníamos tanto material. Uh-huh. Era más bien como buscar la combinación entre lo que teníamos, lo que yo creo que fue el trabajo de montaje. Ahí estuvo el esfuerzo. Sí, se quedaron cosas fuera, pero realmente yo creo que son cosas que quizás hubiéramos querido filmar, las que se quedaron fuera.
Sí, es que en el caso de esta peli la pregunta es al revés, no es tanto que quedó fuera, sino durante el propio proceso de montaje tomamos decisiones de incluir
filmar más
y
cosas,
seguir filmando para...
Sí,
para
pero cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Estas cosas de videoarte que te dijimos, que la hicimos más. Pero lo que habíamos filmado en el pueblo era lo que
era
teníamos,
lo que
sí. Uh-huh. Pero eso, ¿no? Que había comenzado con la idea de ser tres personajes, uh-huh, y luego decidimos que era solo ella, entonces... pasó al revés.
Muy bien.
Pero, pues, muchísimas gracias a Ana Endara y Pilar Moreno por estar aquí, directora del cortometraje, del documental, que está en la sección de documental iberoamericano, o sea, les deseamos en la competencia suerte, de esta película que se llama Para su tranquilidad, haga usted su propio museo. Todavía tenemos oportunidad de verla hoy a las 7:50 y mañana a las 4 de la tarde en Cinemex Sania. Corran a verla, es entrañable la película, no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Vámonos a escuchar cartelera, más invitaciones para el día de hoy. Muy bien.
La cartelera. Los Saldos, documental español dirigido por Raúl Capdevila, se exhibe hoy lunes a las 4 p.m. en Cineteca FIC, Sala 4. Guardado Hermano, del director Jorge Iván Sanders. Ficción mexicana del 2021. Se presenta hoy a las 4:30 de la tarde en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. The Island, a cargo de Anka Damián. Animación de Francia, Bélgica y Rumania. Se proyecta a las 5:50 de la tarde en Cinemex Sania, Sala 1. Plegaria, bajo la dirección de Roberto Olivares. Documental mexicano de 2022. Se presenta hoy a las 6:40 de la tarde en Cineteca FIC, Sala Guillermo del Toro. Lejos de casa, dirigida por Carlos Hernández Vázquez. Documental mexicano de este año. Se exhibe en función al aire libre a las 8 p.m. en la pantalla Bicentenario. Los Lobos, de Samuel Kishi. Ficción mexicana de 2019. Se puede disfrutar el día de hoy a las 8 p.m. en la Plaza de la Liberación.
Consulta el programa completo del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en www.fic.mx.
Se nos fue como agua el programa, Guillermo, pero bueno, espero que hayan estado a gusto escuchando todas estas recomendaciones. Hoy hay muchas películas en Cineteca, en Sania, en Cineforo. Hoy en la pantalla Bicentenario se va a proyectar Lejos de Casa. Estas proyecciones son gratuitas. ¿Verdad? Y esta película compite por el premio Mezcal y pues no nos queda más que invitarlos a escucharnos mañana a las 12 del día. Muchísimas gracias, Guillermo Bairovitza.
Sí, claro. Gracias, Lolita, a ti y a Radio Universidad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias por su preferencia. Kinesis los espera mañana en el mismo horario y en la misma sala. Consulta tu cartelera.